La cultura organizacional es eso casi místico que las compañías intentan colocar en un papel, que intenta resumir los valores, las normas y eso que queremos que influya en el comportamiento de todas las personas dentro de una organización. Es bien holístico y siempre va mutando, cambiando a través del tiempo, de acuerdo a cómo vamos cambiando las personas y cómo van cambiando los entornos. Existen subculturas por país, por tipo de creencia religiosa, por tipo de personas, etcétera. Existen tipos de liderazgo que hace que todo sea más complejo de analizar y por eso es, decimos que es algo casi místico. Bienvenidos a Hablar Digital Podcast. Hoy queremos hablar de la cultura organizacional remota. Y es que los cambios de las industrias y las tecnologías a un mundo más conectado lleva a las organizaciones y especialmente a los departamentos de recursos humanos y a los líderes a replantear las maneras en las que se difunde, moldea y adapta las culturas, al tiempo que nos presenta una tremenda oportunidad para incorporar todos estos cambios dentro de esta amalgama que vamos a llamar cultura organizacional remota.
Para poder profundizar en estos temas, hoy conversaremos con Rafael Salazar, MBA de la Universidad de Chile y subgerente de compensación variable del Banco de Chile. Bueno, Rafael, te voy a poner primero en un escenario. Estamos en 2020, día lunes, estás en la oficina. Y hablas con tu compañero de trabajo y dicen, ok, mañana nos juntamos entonces a las 10 de la mañana, nos tomamos un café acá en la oficina y tenemos la reunión. Llega la tarde, llegas a tu casa, empiezas a preparar las cosas en la oficina y te enteras de que ya no vuelven más. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti entonces ese inicio desde lo presencial a lo remoto que se nos vino así de un día a otro?
Casi el más del 60% de la empresa en Latinoamérica nos vimos enfrentados a esta situación de choque, ¿ya? Y sin duda que si uno eso lo lleva a lo particular y a lo individual de los trabajadores, y me considero dentro de este grupo, digamos, para entender este fenómeno, fue de alto impacto. O sea, yo creo que la aceleración con que tuvimos que vivir un montón de procesos fue algo que, si bien es cierto, uno dice, tenía la mirada de que no, la era digital se viene. Pero esto fue como de un día para otro, porque así fue, literalmente. Hoy día estaba sentado aquí en la oficina y mañana estaba en mi casa. A mí me tocó la suerte de que en paralelo yo estaba estudiando, estaba terminando mi posgrado, por lo tanto, también viví una experiencia desde el punto de vista de la parte virtual, cerrando el programa, por lo tanto, ya tenía un bagaje también desde la mirada de cómo se hacían las reuniones, cómo utilizar un Teams o un Google Meet, las distintas herramientas que surgieron de un día para otro también. Por lo tanto, en ese aspecto creo que tenía un espacio ganado desde el punto de vista tecnológico, porque, claro, hoy día te encontrás con que a lo más tú, a través del teléfono y qué sé yo, WhatsApp era como lo más utilizado, pero te viste envuelto en que ya no bastaba con un mensaje de voz o un texto, sino que ya era una relación más de ver a la otra persona a través de la pantalla. Y lo segundo fue tratar de sobrellevar los roles que son propios de la casa y no del trabajo, y que necesitabas compatibilizar en términos de la vida del día a día, de los niños en el colegio, de tu señora, de las cosas en la casa, que uno estando en la oficina, poco y nada las visualiza durante el día. Porque yo lo declaro así, o sea, para mí fue una invasión del trabajo en la casa, en las personas que nunca habíamos trabajado desde la casa.
Desde nuestra perspectiva nos pasó, y un poco hablando sobre en otro capítulo estamos conversando, esto del reaprendizaje de cosas que uno da por sentado, como desde cómo utilizar bien un correo personal, un correo profesional, hasta cómo agendar una reunión, son cosas que uno va viendo que no están, que uno a veces da por sentado y no todas las personas están educadas en este aspecto, ¿no? Porque hay empresas que son más digitales que otras. Con respecto, obviamente ya conversamos de esta invasión hacia la casa, que yo creo que todos lo vivimos, hacer un espacio para empezar a trabajar, pero específicamente con la cultura organizacional, porque a nosotros nos planteaba la duda, es cómo hace o cómo empezaron las empresas a hacer para crear esta cultura organizacional o mantener las cosas que tienen de las culturas con las personas que no la ven todo el tiempo. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, cuando tú escuchas cultura organizacional remota, no tienes a la persona al lado, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente?
Sí, mira, obviamente es un tema, digamos, es un tema que yo creo que hemos tenido por lo menos durante este último tiempo, la posibilidad de observar cómo se va dando esto, porque eso no está escrito, digamos. O sea, incluso las empresas que hoy día tienen una cultura de teletrabajo más desarrollada, todavía están en un proceso de aprendizaje de cómo poder sobrellevar, y tal cual como tú lo decías, más que crear, mantener, y también, ¿por qué no crear un espacio de cultura organizacional remota? Yo creo que en el fondo, claro, hay que apoyarse demasiado en tema, en justamente lo que estábamos hablando anteriormente, el reaprender o aprender a utilizar estos espacios. Voy a hablar de espacios, entendiéndose por ellos todas las herramientas que tecnológicamente se pusieron a disposición de manera inmediata, y también recoger lo que antes se traía. Por ejemplo, lo que tú dices, bien planteas, una reunión, un correo, coordinar una reunión, planificar de otra forma. Yo creo que son cosas que han tenido que irse desarrollando en esta nueva mirada, y sin duda que, mirándolo desde el punto de vista de la cultura organizacional, son cosas que requieren ser adaptadas. O sea, yo no me imagino poder tratar transitar en este tiempo sin una videoconferencia donde a diario tengas la posibilidad de juntarte con tu equipo. Planificar de otra forma, las reuniones ya tampoco son las mismas. Uno antes llegaba a reuniones físicas donde, qué sé yo, no sé, quizás a lo mejor los primeros 5 o 10 minutos uno se dedicaba un poco a hacer la vida social y después comenzaba las reuniones de verdad. Hoy día el tema de la eficiencia, de no querer entorpecer también el espacio del otro que está en su casa, son cosas que antes que hemos tenido que ir aprendiendo y hemos tenido que ir desarrollando de mejor forma para poder generar la eficiencia de los tiempos, entender que hay tareas que se van a hacer online o conectado, y otras que no tienes que hacerlas conectado, porque tienes que dar el espacio para que la persona pueda desarrollarlo en su espacio, en su hábitat, en su casa. Son cosas que uno ha tenido que ir aprendiendo, y recogiendo un poco del origen de la pregunta, suena complejo pensar en una cultura organizacional remota, pero yo creo que así como no hemos tenido que adaptar en la historia de la vida muchas cosas, esta es la instancia una vez más para poder volver a adaptarnos, donde una reunión virtual tiene que ser capaz de plasmar en los equipos, a través de los líderes, creo yo, tratar de, ¿cómo se llama?, llegar donde las personas, transmitir las políticas claras, la comunicación abierta, dar estos espacios de confianza que muchas veces a través de una reunión remota no se dan en forma natural. Son cosas que yo creo que hay que empezar a mirar desde el punto de vista de la gestión de las personas, de cómo hacer, de ocupar la mejor fórmula para que virtualmente y utilizando las herramientas tecnológicas que hoy día disponemos, podamos mantener esta cultura. ¿Que sin duda hay que hacer más complejo? Yo creo que sí, pero también tenemos una oportunidad de poder hacer de otra forma las cosas como se venían haciendo. Rescato un poco lo que tú decías. Hay que reaprender a hacer cosas, hay que intentar hacer las cosas de otra manera. Y sin duda que eso, de alguna forma, va a tener y va a permear en las personas, la empresa, la cultura organizacional es algo que uno no lo puede detener. Es algo tan potente que tiene que ser administrado de esa forma.
Oye, y sumando un poco a lo que comentaste de que hay que estar como cerca de las personas, está el desafío de cómo mantengo la motivación, ¿no? Porque no tengo el contacto siempre, o si necesitaba antes hacer una tarea rápida, tenía a mi compañero en el escritorio al lado que me ayudaba con la firma o con la duda y lo resolvíamos rápido. De repente, con las personas que manejábamos ya en el día a día, lo podemos ir adaptando, pero ¿cómo lo hacemos con los nuevos ingresos? ¿Cómo entregamos esta cultura que ya se generó en algún momento y los invitamos a esta cultura? ¿Y cómo también lo empapamos de la nueva cultura que se va creando, ¿no? Porque yo lo veo complicado, ¿no? Complejo en el sentido de que ¿cómo lo invito a una cultura que no ve? ¿Cómo ves ese desafío?
Sí, mira, a mí me tocó la experiencia ahora durante los primeros meses del año. Nosotros tenemos un plan de ¿cómo se llama?, de alumnos en práctica, bien, bien importante dentro de la organización. Y en este año en particular me tocó trabajar con un alumno en práctica, en donde yo tenía las mismas dudas y fui como un experimento en esa línea, porque obviamente no, a nadie le dicen cómo tienes que hacer las cosas. Sí. O sea, hay directrices, hay cosas que uno de las cuales se puede apoyar para poder gestionar estos nuevos desafíos, pero sin duda que yo creo que hay un factor clave que tiene que ver con la empatía y la preocupación de la persona a distancia. Yo creo que ese es un factor clave que permite de alguna forma, insisto, aquí hay que generar confianza a distancia, que no es fácil. Uno está acostumbrado a que incluso decía, cuando uno decía, no sé, la sensación que hay de esta experimentar de miradas, de gestos, de todo lo que es la comunicación corporal, hoy día se emplaza a una situación distinta en donde a través de las pantallas tienes que generar esa confianza. Entonces, yo creo que uno de los aspectos principales para poder llevar a cabo una estrategia con una persona nueva en esta realidad tiene que ver con empatizar mucho con la otra persona en el minuto en que está, la preocupación constante de su salud. Hoy día el tema es crítico de la salud, tratar de aperturar conversaciones a nivel de, no tan solo de trabajo, o sea, más de la persona, creo que te dan el espacio como para poder empezar a plasmar los valores, la idea o como decirlo, digamos, la experiencia que de alguna forma puedan transmitirse a una persona que desconoce cuál es la cultura de la empresa. Yo creo que en ese aspecto hay que ser como bien metódico desde el punto de vista de ser como darse este espacio para la conversación, tanto formal como informal, para lograr estas confianzas que lo que te van a dar espacio como para poder tratar de comunicar estas experiencias que de alguna forma logren generar una idea de lo que es la cultura organizacional. Hoy día es importante saber, al otro día saber cómo está la gente. Partir, digamos, como en la programación o en la planificación que uno tenía habitual de pasar por la oficina y saludar, hoy día es fundamental hacer una llamada en la mañana durante las primeras horas del día para saber cómo está el equipo. Yo creo que eso te permite de alguna forma plasmar en cierto grado lo que uno podría, como jefe, como líder, entregarle a las personas algún tema, traspasarle a ellos, digamos, parte de esta cultura organizacional que uno ya tiene instaurada, digamos.
Hey, Rafael, y para hacer un pequeño apunte de lo que estás comentando, porque me pareció que me resuena muchísimo con un artículo que estábamos leyendo nosotros, que es del MIT, que era cómo mantener las culturas cuando todo el mundo se va remoto. De hecho, lo vamos a colocar acá en los comentarios para que quien lo pueda leer, lo quiera leer, lo pueda leer. Y mencionaste que aquí hay una palabra clave, ¿no? Que es líderes, que las personas líderes en las organizaciones tienen que mostrar esta cultura a las personas nuevas que están llegando de alguna manera, verbal y no verbal, a través de estas reuniones que tienen y como tener los feedbacks constantes, ¿no? Palabra clave que también escuché, empatía, y para mí la empatía es poder tener entender qué es la cultura organizacional, que es algo bien holístico, que no es algo que tenemos, que digamos escrito, o intentamos escribir, pero no tenemos como escrito realmente. Para poder darle chance también a que entre nuevo conocimiento, nuevos inputs de esto, de que tengo que estar más pendiente de las personas que están en el centro de la organización, y pueda preguntarles cómo le está yendo en su día a día, ¿no? Pero el trabajo de los líderes es crítico acá, de poder transmitir lo que se quiere transmitir. Y me parece que no es algo que debe quedar al azar, ¿no? Aunque creemos que la cultura organizacional es algo que es bien abstracto en algún sentido, debería ser algo, o tú crees que debería ser algo que deba ser planeado en el sentido de que, ¿cómo quiero yo que mis líderes estén comunicando lo que para mi organización es importante?
Sí, mira, yo creo que en este, un poco también retomando lo que hemos dicho, en este reaprender, yo creo que hay una fase en esta etapa donde efectivamente incluso los líderes tienen que ser educados de alguna forma en cómo transmitir en este nuevo escenario las experiencias, los valores, lo que uno ya aprendió cuando llegó, ¿ya? Cuando vivió, digamos, esto en presencial. Yo sin duda que comparto que es la labor principal hoy día, que no es que antes no lo sea, pero hoy día toma mayor trascendencia de los líderes en cómo se transmite esta cultura a las personas remotas. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que el líder tiene que ser capaz de conducir a los equipos y a tal punto de organizar los tiempos de tal forma de que esta incertidumbre constante que se genera por no saber qué va a pasar en una hora más. La planificación ya no es de largo plazo, hoy día estamos planificando más en el mediano o corto plazo, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana, entra a cuarentena, sale de cuarentena, pero el líder tiene que ser capaz de conducir al equipo y transmitirle de la mejor forma la mirada de lo que la cultura organizacional en esta nueva etapa se va a tener que administrar y gestionar de forma remota. Y insisto, yo creo que también es parte del proceso de aprendizaje y ahí los equipos de gestión de personas tendrán más que decir que yo en cómo se capacita también a un líder que puede ser que no esté familiarizado con esta forma de hacer cultura y donde efectivamente va a requerir de un mayor esfuerzo para poder entregarle a esa persona la herramienta o las competencias, entendiendo que en realidad más que entregar las competencias, las herramientas para desarrollar las competencias de poder realizar este trabajo que recae fuertemente hoy día en los líderes.
Oye, y hacerte un comentario ahí que estuvimos conversando con gente del área de la educación en otro de nuestros capítulos, donde Bien. Lo que miraban a futuro era el mix entre lo online y lo presencial. Entonces, de repente igual, y no sé cómo lo ves tú hacia una mirada a futuro, si es que justamente esta relación mixta entre algunos que van a la oficina durante unos días, quizás el resto está en la casa, puede ser algo provechoso para las empresas. Y justamente de la mano de eso, ¿cómo hacemos o qué herramientas podríamos utilizar o métodos que puedan transmitir justamente transmitir, mantener y entregarle a las personas nuevas quizás la cultura organizacional que comúnmente entregamos en un ambiente de oficina, pero esta vez tendríamos que hacerlo quizás en un ambiente mixto o remoto?
Yo soy un convencido de que en esta etapa de transición todas las fórmulas son válidas. Desde la mirada, desde lo híbrido, en donde puede ser una semana sí, otra semana no, incluso en caso he visto que ocupan días de la semana donde se hace algo presencial y los otros días es remoto. Yo creo que en todas estas instancias el común tiene que ver con la conexión que tiene que existir de las personas respecto de los líderes que hoy día están a cargo de plasmar esta cultura en los equipos, ¿ya? Voy a hacer hincapié en eso porque tal cual como decía Anderson hace un minuto atrás, es un tema clave, el cómo se posiciona un líder en empatizar con la realidad de los trabajadores. Y una de las realidades puede ser mantener este sistema híbrido, que a veces va a estar y a veces no, ojalá sea algo más planificado que azaroso, porque claro, también es necesario entender que las tareas que puede tener uno tienen que compatibilizar con el otro y por lo tanto para eso necesita planificar y tener horarios. No hay que perder de vista que hay funciones dentro de la empresa que su core o su ADN tiene que ver en lo presencial y no en lo remoto. Por lo tanto, vamos a convivir seguramente, y especialmente en el área de servicio, mientras la transformación digital no sea un tema ya del pasado, por decirlo de alguna forma, que no sea moda, que se entienda bien lo que quiero decir, que ya está implementado. No es que en el fondo no se mire como algo transitorio. Esto llegó para quedarse, pero hay que dar un gran paso. Mientras ese gran paso no esté consolidado, seguimos estando en una situación de transición y vamos a tener que seguir conviviendo, por lo menos por el lado de los servicios, con la presencialidad de forma importante. Y ya en los temas más tecnológicos, seguramente esto está más desarrollado. Y la empresa tiene que convivir con todo eso, porque la cultura es para todas las áreas. Entonces, yo creo que cualquier fórmula hoy día, siendo bien realista, de alguna forma favorece a la empresa, a los trabajadores y ¿por qué no decirlo también, quizás a la cultura?
¿Y cómo crees tú, qué herramientas podemos utilizar o crees tú que podemos utilizar para que esto no sea algo azaroso, que lo podamos decidir nosotros? ¿O cómo viste tú que en este proceso se ha podido transmitir, como empezamos a decir, nosotros somos la empresa A, y a nosotros nos caracteriza el servicio al cliente, y lo repetimos todo el tiempo?
Yo creo que se basa todo en la plataforma digital, teniendo a lo mejor estos componentes, estos elementos que siguen siendo de corte más físico, pero menos habituales, pero que sin duda que le pueden dar un carácter y un sello propio a una empresa que está haciendo el recibimiento de una persona, acompañado de estas reuniones y estos espacios de foro o webinars, o como quiera llamársele, donde la persona pueda conectarse a recibir información y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? Nosotros ya lo teníamos instaurado hace rato acá en la empresa, hacer estas capacitaciones online con un test online y todo. Yo me conecto, me planifico y en cierta hora hago algún curso o me conecto a algún foro que tenga algún tema de importancia o relevancia o simplemente desde la organización dirijo a que estas personas se conecten a ciertos cursos donde A partir de la información que yo administro como persona y organización, pueda visualizar quién puede necesitar un curso más de inducción, un curso más de desarrollo o un curso más de perfeccionamiento, pero todo a través de plataformas digitales.
Una cosa que estaba pensando yo mientras estabas hablando es que esto nos lleva sí o sí a la estandarización, ¿no? A que
Absolutamente.
el curso y la forma en la que personas entran hasta el por lo menos la parte de conocimiento tiene que estar bien documentada y tiene que haber un trabajo detrás de eso, pero grandísimo, para que esté actualizada, esté al día, esté bien, y no lo dejemos como en algunas organizaciones pasa, que entra una persona nueva, aunque existen estos programas, están desactualizados y más terminas aprendiendo de la experiencia del día a día, ¿no? Que nunca se va a quitar.
Y ahí,
Hubo,
perdón,
perdón, Carlitos,
solo
adelante.
antes de cortar ese tema, porque, claro, un tema es cómo estandarizo eso, pero también cómo mantengo el foco de la persona, porque a la larga la comunicación efectiva, y de hecho fue algo de lo que comentaba Rafael, yo creo que es clave en el sentido de comunico lo que necesito que le escuche. Porque normalmente cuando te mandaban una capacitación antes presencial, podía estar fácilmente 1 hora en la capacitación y quizás escuchaste el 15% de la comunicación. En el caso de tener una capacitación virtual, el nivel de distracción es aún mayor. Entonces, la
Absolutamente.
comunicación efectiva al momento de preocuparse de que la persona esté escuchando y entendiendo lo que quieres o aprendiendo lo que quieres que aprenda es necesario.
Absolutamente de acuerdo.
¿Qué crees tú más que deberíamos estar hablando nosotros cuando hablamos de cultura organizacional remota, ¿no? ¿Qué es fundamental que se toque en estos temas para compartir o para discutir?
Le dimos harta vuelta al rol del líder de cómo debiera enfrentar. Existen un número importante de empresas que sus líderes no están preparados de la mejor forma para poder salir a evangelizar con estos conceptos. Y lamentablemente te das cuenta de forma tardía porque te vas dando cuenta cuando vas teniendo pérdidas, creo yo, en la organización. Pérdidas no solo de personas, sino que muchas veces de equipo o desconexiones que se puedan dar. Un apéndice muy importante en esta conversación, donde partimos del gran título Cultura Organizacional Remota, tiene que ver con el nuevo rol que debe desempeñar un líder dentro de la organización. Partí diciéndote que lo conversamos, lo hablamos, pero creo que es un tema que hay que profundizar. Yo creo que hay mucha información, y no tan solo del líder formal. Ojo, ahí también quiero hacer hincapié porque me he dado cuenta que en esta situación actual, remota, surgen líderes que informales que de alguna manera van generando en el equipo ciertos comportamientos. Ya, me ha tocado vivir la experiencia de visualizar acá que es un tema hoy día, la conversación, no tan solo de pasillo, sino también a nivel de planificación, el revisar este comportamiento de estos líderes informales que también hacen mucho en la estructura. Y que uno normalmente cuando tú mencionas y hablas del líder, uno está acostumbrado a pensar, el líder es la persona que organizacionalmente ocupa un puesto donde está a cargo de un equipo, de liderar un equipo, de movilizarlo, de etcétera, etcétera, de todo lo que uno acostumbra a decir, pero no hemos profundizado. Yo creo que es un minuto también de poder visualizar qué rol está cumpliendo un líder informal dentro de la estructura en esta nueva mirada remota, donde pareciera que existirían quizás incluso hasta más libertades de poder yo contactarme con mi par o llamar a otra persona y se generan como estos espacios como más abiertos de poder llegar a otros lados que en la formalidad presencial normalmente no se visualizan tanto o se visualizan poco.
Parte
Exacto.
cómo introducimos los nuevos aspectos de la cultura organizacional que se van formando dentro de esta masa que se llama cultura organizacional y damos como un enfoque, ¿no? Cómo vemos estos líderes informales que
Exacto.
pueden ir creciendo y cómo tomamos para que sea algo que la empresa va a tener que adoptar sí o sí y aprovecharlo, me parece a mí, que es lo mejor que puede hacer.
Nosotros
Exacto.
hablamos en un momento, al principio cuando empezamos a hablar de transformación digital con Anderson y nos empezamos a interesar del tema, lo primero que nos percatamos es que tiene que haber aquí un cambio en la forma de pensar y en la forma de ver las cosas. Entonces, justamente este primer pensamiento de cómo adoptamos la transformación digital y cómo avanzamos justamente hacia esta cultura organizacional remota implica un cambio de la perspectiva de cómo se ven las cosas. ¿Tienes alguna duda y quieres que la leamos al aire? Mándanos un correo. Escríbenos a hablardigitalpodcast@gmail.com.
También nos puedes contactar enviando un mensaje directo o un audio a través de nuestras redes sociales, @hablardigital en Instagram o a través de nuestras redes sociales en LinkedIn como Carlos Pérez Cifuentes y Anderson Gómez. Bueno, primero queríamos agradecerle a Rafael por su tiempo y por la conversación que tuvimos en el capítulo de hoy, porque realmente nos trajo bastantes puntos para conversar sobre la cultura organizacional. Y en este momento queríamos justo hacer un pequeño punteo de las cosas más importantes que estuvimos repasando durante la conversación. Y lo primero que queríamos comentar sobre la cultura organizacional remota y la cultura organizacional en general es que es algo que no se detiene y que va cambiando. Esto lo tenemos que aceptar a medida que van cambiando los equipos, que van cambiando, digamos, los entornos, como lo hemos enfrentado el año pasado. Es algo que siempre evoluciona y que se van agregando nuevos elementos, se van descartando algunos otros, pero tenemos que estar bien claros de que es algo que va siempre mutando. El segundo punto que queríamos comentar y traerlo acá como un resumen es el rol de líder, y en esto no podemos dejar de ser enfáticos. El rol de líder es fundamental en una cultura organizacional y más aún en una cultura organizacional remota. El líder debe ser capaz de comunicar, de modelar estos comportamientos que son deseables dentro de la cultura organizacional y transmitírselos al personal que, digamos, en estos tiempos está a través de una pantalla. Una de las cosas que más vimos durante la pandemia fueron grandes empresas donde sus líderes principales eran capaces de comunicar, de interesarse realmente por lo que estaba sucediendo y de poder aportar, de calmar, aunque no tuviesen todos los, digamos, todo el conocimiento de lo que estaba sucediendo, cómo poder apoyar un poco a las personas que están liderando. Y todo esto se transforma y se vuelve también, digamos, en retroalimentación. El líder tiene que ser capaz de recopilar lo que está pasando entre toda la organización y todo lo que puede afectar a la cultura organizacional, traerlo y irlo incorporando. Como tercer punto, la forma de comunicar la cultura desde el departamento de personas o desde los líderes, los mismos líderes o desde cualquier persona que esté dentro de la organización, debe ser clara, partiendo desde la empatía y desde el respeto hacia el otro, desde la preocupación de cómo estamos. Y uno de los valores claves dentro de esta cultura organizacional remota que debe estar dentro de todas las compañías que estén trabajando en este modo, que quieran ser exitosas, es sin duda la confianza en el personal y la confianza de todos los trabajadores. Si no, digamos que esto no puede progresar de alguna manera positiva.
Como cuarto punto tenemos la estandarización, la que toma un rol protagónico en el aprendizaje y la formación, teniendo en cuenta los procesos de la compañía, los cuales deben estar de forma uniforme para que estos mismos procesos sean potenciadores del desarrollo de la cultura organizacional y no pasen a frenar o complicar el desarrollo de la misma. Como quinto punto tenemos el desafío que tienen entonces las áreas de gestión de personas y recursos humanos dentro de la empresa. Primero, identificando las herramientas adecuadas para los equipos, aquellas que generen valor. Lo segundo también es fomentar los espacios para el desarrollo de la cultura organizacional, sean espacios formales e informales, para entonces potenciar esta misma. Y tercero, recibiendo los inputs, los comentarios y feedback que puedan entregar los líderes de la empresa, sean estos líderes formales o informales, y ocupar esto entonces estas tres cosas y poderlo aplicar hacia la estrategia de la organización. Y como sexto punto, para poder cerrar justamente este punteo de las cosas que pudimos extraer de la conversación con Rafael, tenemos el trato y recepción de los nuevos ingresos a la compañía, de las nuevas personas que vienen a formar parte de la empresa, teniendo entonces un camino claro para ellos, con una inducción que vaya paso a paso y que les permitan empaparse de los procesos y de la cultura organizacional de la compañía, considerando entrevistas, entrenamientos y reuniones con líderes con experiencias propias respecto a la cultura organizacional, cómo se ve esta cultura organizacional dentro de la empresa.
Así es, Carlos. Y un bonus que quería comentar es que las estrategias de cultura y comunicación de cultura organizacional tienen que estar muy definidas y claras, digamos, en este calendario anual, semestral, trimestral que tenga la gestión de recursos de personas o recursos humanos, como se llamen en cualquier organización, y se vayan actualizando, porque no solo con los nuevos ingresos, sino también con las personas que forman parte de la organización, es buenísimo estarle recordando cuáles son nuestros valores, por qué hacemos las cosas como las hacemos y, digamos, por qué no incorporarle estas nuevas cosas o estos nuevos valores que se van formando dentro de los cambios que hay dentro de la organización.
Y lo importante de tener una cultura organizacional definida es que va a impulsar que personas que se sientan llamadas a vivir esa cultura quieran ser parte de esta. Por lo tanto, la empresa va a tener probablemente gente capacitada e interesada de vivir esa cultura, lo que va a potenciar justamente el crecimiento de la compañía y el desarrollo de un mejor ambiente laboral y de mejores resultados, probablemente, o mejor gestión de los equipos.
Bueno, y como queremos hacer costumbre, al final del capítulo tenemos las herramientas para una cultura organizacional remota. Todas estas herramientas, más que son un apoyo para la gestión estratégica y para la gestión de cultura organizacional que ahora se está viviendo de manera remota, ¿no? Como primera herramienta tenemos herramientas para el entrenamiento y para fomentar esta cercanía de cómo se hacen las cosas o de cuáles son nuestros valores. Tenemos herramientas como Novio, que es con K, se escribe Novio, que es una herramienta para grabar videos y que generar contenido en una red específica y que las personas puedan acceder por categorías. Otra herramienta similar es Loom, LOOM, TechSmith y Microsoft Stream de la plataforma de Microsoft. ¿Sí? Son todas herramientas para subir contenido en video. En el capítulo de educación digital comentamos que la forma de educar con video es una de las estrategias clave cuando queremos transmitir conocimiento. Como segunda herramienta, para la recopilación de información y para, digamos que, enganchar con las audiencias que tenemos Kahoot, que es una herramienta para hacer encuestas en vivo cuando se están haciendo presentaciones. Mentimeter, que sirve exactamente para lo mismo. Microsoft Forms y Monkey Survey, que son herramientas para obtener, digamos, el feedback de las personas sobre un tema específico. Son encuestas que se envían a través del correo y las personas tienen un tiempo para responderlas. Puede ser de manera anónima o sabiendo quién está respondiendo.
Ahora, lo importante, como lo hemos mencionado, es la comunicación clara y para ello los espacios virtuales son súper importantes. Entonces, como bastante conocidas ya son, contamos con Zoom, con los webinars, con Teams de Microsoft y Google Meet, que son herramientas para justamente tener reuniones y conferencias con los equipos. Como siguiente punto, y que también vienen a ayudar en el engagement de los trabajadores, en la comunicación de la cultura organizacional, contamos con plataformas que son más bien redes sociales de trabajo, como son Jammer, Hootsuite y Amplify. Y es importante entonces recalcar que estas herramientas son para el apoyo de la gestión de la cultura organizacional y que es importante entonces seleccionar la que sea más adecuada para tus procesos y que genere más valor para tu compañía.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy de Cultura Organizacional Remota y nos vemos en un próximo capítulo de Hablar Digital.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn como Anderson Gómez y Carlos Pérez y Fuentes, y en Instagram como Hablar Digital.